Muy bien, pues buenas tardes de nuevo. Una vez concluido el pleno ordinario, en este caso correspondiente al mes de abril, abrimos una nueva sesión donde los vecinos, o bien de forma presencial o de forma telemática, pueden realizar preguntas que serán contestadas y espero que satisfactoriamente, y si no, saben que siempre están las puertas de los despachos para recibirles. Para ello, doy la palabra al concejal de Participación, don Ismael Llorente, que va a ser quien dirija esta sesión. Muchas gracias.
Buenas tardes. Y el orden de entrada de las preguntas es el siguiente. Por la Asociación por Residencia, pregunta al señor alcalde y a los portavoces municipales. Faltan 30 días para la finalización de la legislatura y el alcalde y su equipo de gobierno siguen sin cumplir el compromiso electoral con los mayores tricantinos. Construcción de una residencia pública municipal. El equipo de gobierno aceptó en el pasado pleno de marzo, por fin, que es correcto que haya residencias de mayores de titularidad municipal y que, por ende, disponen de capacidad para gestionar el servicio de atención a la dependencia. Esta prestación del servicio de dependencia es el fin último de la atención a las personas mayores, que junto a las competencias que se otorgan en exclusiva para sí la Comunidad de Madrid, legislar, autorizar e inspeccionar, velan por el bien de las personas mayores respetando sus derechos y bienestar. Desde esta Asociación por Residencia, se han realizado más de 50 preguntas en los plenos municipales a lo largo de la legislatura que termina y todas ellas en referencia al compromiso adquirido para la construcción de la residencia pública y municipal en Tres Cantos. Pero una buena mayoría se quedaron sin respuesta por los responsables municipales y por ello insistimos. Si el municipio dispone del espacio y de medios económicos y técnicos, si tiene el apoyo de la oposición y de la ciudadanía, ¿qué más se necesita para tomar la decisión de una residencia pública de mayores en Tres Cantos? ¿Y es una inversión acertada y necesaria? ¿Qué les dirán a los mayores con vistas a las próximas elecciones municipales sobre el compromiso y contrato roto unilateralmente por el alcalde, señor Moreno? ¿Les pedirán ustedes el voto a los mayores cuando ahora les estén negando el compromiso adquirido y la palabra dada? ¿Cómo se les va a decir a los mayores tricantinos el verdadero motivo por el que se está incumpliendo una promesa electoral? ¿Seguiremos consintiendo que los mayores tricantinos se encuentren mejor acomodo para su futuro lejos de Tres Cantos? ¿Se reafirman o se retractan ustedes en el compromiso con los mayores tricantinos de construir la residencia de mayores pública municipal más allá de mayo? ¿Creen ustedes que ante los mayores tricantinos se han ganado el revalidar el cargo que actualmente ocupan? Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Podemos, don Javier San Miguel.
Gracias, don Ismael. Muchas gracias a la Asociación por Residencia de Mayores de Tres Cantos por venir aquí una vez más y volver a preguntar, a volver a insistir, a no rendirse nunca y a seguir peleando por conseguir algo que es justo, que es la residencia municipal. Yo quiero destacar que todos los meses hacen una pregunta y la pregunta se la hacen al señor alcalde. El alcalde nunca contesta a los vecinos. Y, alcalde, ¿es usted alcalde de los que están de acuerdo con usted y con los que no? Con los que le votan y los que no. Al igual que todos nosotros, cuando estamos aquí sentados, no representamos a nuestros votantes solo ni a nuestro partido, sino representamos a todas las tricantinas y tricantinos. Y creo que, ya que es el último pleno, pues esta asociación, que es tan combativa, se merece que le responda. Sobre el compromiso que hay, si el Partido Popular se ha comprometido a hacer una residencia o no, es decir, no es discutible. Existe un vídeo en el que queda perfecta, está corriendo por redes sociales, en el que queda perfectamente claro en que dicen que construirán una residencia municipal. Pero esto, claro, era en el periodo de campaña electoral. y una vez que ya ha pasado, pues ha pasado el compromiso y no se ha cumplido. ¿Por qué dicen ustedes que esto es así? ¿Por qué no construye una residencia? Pues porque no es negocio, porque no se beneficia a las empresas amigas, lo que hemos hablado antes, por lo mismo que son negacionistas, intentan primar a las eléctricas, a las gasísticas, por lo mismo que se está destrozando la sanidad pública para beneficiar a los hospitales privados o la educación pública para que vayan los negocios a los privados, a los concertados. Ese es el motivo. Y por ese mismo motivo no se construye una residencia pública, porque lo que se trata es de beneficiar a las empresas privadas que se dedican a esto. Desde luego, una vez más, usted nos pide que si nos reafirmamos, que no haya ninguna duda. Si está en nuestra mano, si nosotros tenemos la capacidad de decidir, a partir del 29 de mayo habrá en Tres Cantos una residencia pública, construida en suelo público, con recursos públicos, gestionada por el municipio y también por los residentes, es decir, habrá una cogestión. Y por ya que es el último pleno, les quiero agradecer a la Asociación Pro Residencia, y aquí está un representante, don Víctor, por favor, transmítale a todos sus asociados nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por estar combatiendo sin cejar ni un segundo, sin dar un paso atrás. Nunca se debe dar un paso atrás ni para coger carrerilla. Ya sabe lo que siempre le digo, como no tenemos nada, solo podemos vencer. Ánimo y adelante. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, don Juan Danés Díaz Guerra.
Buenas tardes, señor alcalde de la Participación Ciudadana, Ismael Llorente. Yo le quiero agradecer su trabajo, su labor y, sobre todo, el trato que hemos recibido de usted, miembro del Gobierno, excepcional, por parte de mi compañera Inés y yo. Sentimos máximo respeto y creemos que usted representa la democracia tricantina. Dicho esto, quiero hablar de los mayores. Les quiero agradecer que seáis mayores, pero que estéis aquí luchando y trabajando por lo que queréis. A mí me recuerda a los franceses cuando les han intentado hacer que se jubilen más tarde, con adoquines si hace falta. Sois vosotros los que lucháis y también sois los que representáis esa democracia tricantina que siempre ha luchado por lo que cree justo. Miren, yo le voy a recordar, y seguro que cuando lo diga usted va a saber quién lo dijo. No lo dije yo, ya me hubiese gustado. Te enseño parte de mi programa electoral, justo aquí, en la ubicación donde se va a construir el proyecto. Hoy me encuentro en la avenida de San Juan, en la zona norte. Aquí se va a construir la futura residencia de mayores municipal. ¿Sabéis quién lo dijo? Venga. San Martín, no, frío, frío, frío. Silvia, no, frío, frío, frío. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús Pérez y hay un vídeo. Pueden decir que es inteligencia artificial y que está trucado, pero no, se ve que es él. Se ve que es él. Lo dijo. Eso para él, lo que dice él, que ya vemos que es mentira, es un contrato con el ciudadano que cumpliré o moriré antes de no cumplirlo. Eso es lo que dice. Cuando habla de otras cosas que sí hace, el programa es un contrato con el ciudadano grabado a sangre. Pues miente. O entonces o ahora. Usted lo dijo. Y le perseguirá toda la vida el vídeo porque me encargaré yo, esté donde esté. En la oposición, en mi casa, en la esquina. Lo pondré todos los días en Twitter, el resto de mi vida, para demostrar lo que es usted. Mentiroso. Eso va por lo de antes, no creo que es algo personal, es algo que va en el discurso. Miren, nosotros nos comprometemos con ustedes. Se lo vuelvo a decir, fuimos con ustedes a Navalcán y vinimos convencidos. Hemos estado con ustedes en las manifestaciones y estamos convencidos. Si de Ciudadanos depende, yo sé que si dijera voy a ser el próximo alcalde, se reiría alguna gente con razón, pero si de Ciudadanos depende, si nosotros somos necesarios para que alguien gobierne en esta ciudad, lo primero que irá en el programa, lo primero que irá en el programa de actuaciones de ese futuro gobierno es la residencia de mayores. Y si antes de diciembre, si antes de diciembre de este año 23 no está por lo menos un pliego de condiciones con los servicios técnicos, me iré a mi casa, porque significará que seré un Jesús Moreno y yo espero no convertirme en él. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ganemos, doña Pilar Moreno.
Gracias, Ismael. Disculpa que me he adelantado. Pues muchas gracias a los mayores, efectivamente, porque insisten permanentemente, porque se manifiestan todas las semanas reclamando lo que les habían prometido y esperando ser recibidos. No son recibidos, no sois recibidos nunca. Baja a preguntaros alguna vez cómo estáis, cómo lo lleváis, qué... No. Anda, pues yo pensaba que sí. A mí, como me pilla trabajando en la oficina del área de deportes, pues no puedo venir a apoyaros, disculpadme. La cuestión es que tenéis toda la razón del mundo, sobre todo porque había un compromiso previo y porque la reclamación que hacéis es justa y porque nosotros entendemos que esa residencia, por supuesto, ha de ser pública, de gestión pública y con participación de los usuarios, porque algún día nos tocará a todos. Y porque la residencia que sí está claro que van a traer a Tres Cantos es una residencia privada, de no sé qué, me da igual, de la compañía que sea, y a la que no todo el mundo puede acceder, porque aquí no todos son ricos y no todos tenemos la capacidad de acceder a cualquier residencia. Y porque ese supuesto cheque que nos va a entregar la Comunidad de Madrid, a los mayores que les va a entregar la Comunidad de Madrid, porque es mejor que cada usuario se lo gestione, así no lo gestionan ellos. Cada uno aprovecha y hace lo que quiere con él. ¿Pero va a ser un cheque para ir a la residencia que nosotros queramos, a la Chachi Plus, o no, o les van a dar 100 euretes y van a tener que apañárselas de cualquier manera? Bueno, pues esta es la realidad. Nosotros, vosotros lo sabéis, tenemos el compromiso de hacer esa residencia, porque creemos en los servicios públicos y creemos en las personas mayores. Merecéis un respeto y merecéis… Vosotros habéis construido Tres Cantos y no es lógico que se os trate así ahora. Somos lo que somos porque vosotros lleváis toda la vida levantando esta ciudad. E insisto, porque creemos en los servicios públicos, porque algún día, aunque sea por egoísmo, seremos usuarios, esta formación política se compromete, ya lo sabéis, a construiros, efectivamente, porque la parcela existe y los recursos existen, si no se dedican a otras cosas, claro, a que tengáis vosotros, efectivamente, vuestra residencia. Y muchas gracias por insistir permanentemente. Es la única manera. Todos los logros sociales han sido por insistencia. Hay que ser un martillo pilón. Si no se hace permanentemente, nunca, jamás, ni te escuchan ni se logran las cosas. Gracias por vuestro esfuerzo.
Gracias. Por parte del PSOE tiene la palabra su portavoz, Silvia Rocío Lucena.
Muchas gracias, Ismael. Quería agradecer en este último pleno del mandato a la Asociación Pro Residencia por habernos acompañado durante todo el mandato, todos los plenos, y recordándonos la importancia que tienen los programas electorales, porque a veces la gente se cree que son papeles que se hacen un poco para las elecciones, pero que no tienen importancia, que luego se olvidan, pero efectivamente deberían de ser un contrato con los vecinos y deberían de ser un compromiso firme con las propuestas y lo que queremos hacer y los proyectos. Por nuestra parte, sabéis que tenéis todo nuestro apoyo en la consecución de esa residencia pública. De hecho, también sabéis que la semana que viene tenemos la suerte de contar con el apoyo de nuestro partido a nivel regional para venir a anunciar una residencia pública aquí a nuestro municipio, y es una confirmación más de que trabajamos junto a las personas mayores por atenderles en todos los momentos y en todas las fases que necesiten, porque siempre lo recuerdo, no es incompatible, y de hecho hay que hacer ambas cosas, el aumentar y mejorar los servicios de atención domiciliaria, que claro que hay que hacerlo, para que mientras puedan y quieran, se puedan quedar en casa. Pero ha llegado un momento en que a veces no se puede permanecer en sus domicilios y necesitan una residencia. Y no tienen por qué querer o poder ir a una residencia privada, y por tanto tenemos que tener suficientes residencias públicas en las que nuestros mayores sean atendidos con decencia y sean atendidos adecuadamente, con unos servicios más que excelentes. Así que por nuestra parte ya sabéis que consideramos que decís que qué más se necesita para tomar la decisión. Lo que se necesita es voluntad y ganas de dirigir el dinero que se tiene en este ayuntamiento hacia a este proyecto y no hacia otros que quizás sean menos necesarios para la ciudadanía.
Gracias. Por parte del equipo de gobierno tiene la palabra la concejal de Familia e Igualdad, doña Sonia Loloaida.
Muchas gracias, don Ismael.
pasado la contestación y agradezco de nuevo a Víctor, a Luis que ha tenido que irse, que acudan otra vez a un pleno más y nos hagan llegar pues una petición que llevan reiterando. Ustedes mismos, en el escrito que nos pasan, reconocen de forma explícita que las competencias no las tiene el Ayuntamiento y leo textualmente su párrafo. La prestación de servicio de dependencia es el fin último de la atención a las personas mayores, que junto a las competencias que se otorgan en exclusiva a la Comunidad de Madrid. Creo que eso responde a muchas de las cosas que, por desgracia, llevo repitiendo, porque bueno, creo que puede usarse de muchas maneras los términos. Residencia municipal para personas no dependientes, podríamos realizarla, pero estamos apostando por la ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. Todas aquellas personas que tengan dependencia tienen que ser gestionadas sus plazas por la Comunidad de Madrid. Como le aclaré en el pleno anterior, el 96,3% de las plazas que actualmente son de titularidad municipal no las gestiona el municipio, sino la Comunidad de Madrid, esté donde esté ubicada esa residencia. En terreno municipal, la gestión y la adjudicación de plazas pertenece a la Comunidad de Madrid con una lista de espera, con lo cual cualquier mayor dependiente tricantino no tendrá preferencia en esas plazas. Pero, por otro lado, que no les contestamos a las preguntas, bueno, pues, Víctor, creo que nos hemos visto ya en demasiadas ocasiones en el despacho, en el pleno, en la calle, y le hemos contestado a todas. Otra cosa es que la respuesta que yo les doy y el alcalde les ha dado en plenos anteriores no sean las que ustedes desean. Por otro lado, pues, ¿qué se necesita para tomar la decisión? Muy fácil, tener las competencias en la ley de dependencia, que por el momento la comunidad no está por disposición de hacerlo. Y luego, de que no me interesan las cosas de mayores, como se ha podido entrever en alguna declaración, pues me he leído lo que han publicado el 24 de abril. Solo hay residencias privadas en Tres Cantos. Uf, tenemos una que el 99% de sus plazas son públicas. Algo chirría, pero es que la otra tiene el 64%. Entonces, hay dos residencias privadas y dos concertadas con más del 70% de media de plazas públicas. Otra cosa es que no sea para tricantinos, son plazas públicas, no se gestionan de municipal, sino la Comunidad de Madrid. Y, por otro lado, ya hablamos de esto en un pleno, yo creo que hace ya más de un año, entre que el Ayuntamiento de Tres Cantos salía en una estadística como que no invertía en servicios sociales. Le recuerdo la contestación que le di. Primero, ¿quién hace esa estadística? Empresa privada de un valor no legible. ¿Y qué contabiliza? Pues, por ejemplo, ayuntamientos de alrededor contabilizan entre las ayudas de servicios sociales las de escolaridad, las de natalidad, las de monoparentalidad. Nosotros solo contabilizamos lo que entra dentro del área de servicios sociales. Darles las gracias, por supuesto, y esperemos que lleguen a entender lo que llevamos explicándoles tantos años.
Gracias. Continuando con la lectura, damos paso a la presentada por María Esther García Salvador. ¿Se encuentra presente? ¿No? Bueno. Este escrito va dirigido a todos los grupos de municipales también. Como todos ustedes saben, el pasado 21 de marzo fue martes y lo que, unido al hecho de que la festividad de San José fuera trasladada al lunes 20, el día anterior, provocó que durante 4 días los vecinos de Tres Cantos, necesitados de asistencia domiciliaria, estuvieran sin ello durante el fin de semana muy largo. Podría ser un hecho aislado o circunstancial, si no fuera porque en abril se ha dado la misma situación durante los 4 días de Semana Santa y se dará en mayo durante el Día del Trabajador lunes y de la Comunidad el martes 2. Conviene recordar que los usuarios de este servicio están necesitados de él 365 días al año. Es decir, que los fines de semana y festivos también requieren dicho servicio. Algunos de estos usuarios podrán ser atendidos por familiares o conocidos, pero ¿y los que tienen familiares con horarios de trabajo extraños o a turnos que no pueden hacerse cargo de sus necesidades en esos días puntuales? ¿Tendrían ustedes a un familiar necesitado de ayuda 4 días sin comer porque la empresa encargada De ello obvia el hecho de que esas personas necesitan ayuda todos los días del año. ¿No les parece inhumano? Si piensan, como yo, que esta situación es injusta e irracional, ¿por qué no municipalizan este servicio de ayuda que sin duda repercutirá en un beneficio y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos? ¿Han pensado hacer algo al respecto? No podemos tener a nuestros vecinos abandonados durante fines de semana o festivos solo porque la empresa contratada por la Comunidad de Madrid, empresa que pagamos todos con nuestros impuestos, no tienen contratado ese servicio o directamente obvia la necesidad requerida dichos días. Muchas gracias, Esther. Para ello, tiene la palabra el portavoz de Podemos, don Javier San Miguel.
Sí, muchas gracias, doña María Esther, por la pregunta que nos plantea. Lo hemos hablado, se ha seguido el pleno, lo hemos hablado hace unos momentos. Esto es una constante, el que lleguen días festivos, puentes, fines de semana, vacaciones, y las personas que necesitan ayuda y que la están recibiendo legalmente se les corte en el sentido de que no pueden comer, no reciben ayuda para asearse, no reciben su medicación. Es, como usted muy bien dice, algo inhumano, lo dice muy bien y lo expresa perfectamente, es inhumano, es cruel. Y vuelvo a decir lo que siempre he dicho, aquí usted dice que por qué no municipalizan el servicio de ayuda. Pues puede ser efectivamente una salida. Y desde luego, no sé lo que contestará el Gobierno, suele contestar lo de siempre, que es una competencia que tiene la Comunidad de Madrid y que el servicio lo da la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que la principal responsabilidad y competencia que tiene un Gobierno, sea cual sea, es el bienestar de sus ciudadanos. Y el Gobierno de Tres Cantos, por tanto, su principal responsabilidad es esa, el bienestar de todos ellos. Y tendrá que aportar las soluciones que sean necesarias. Si fuese que pasa un día, pero esto no, esto es un constante desde hace muchos años. Por tanto, yo lo que le pediría al Gobierno es que tome efectivamente medidas urgentes inmediatas, porque vienen 4 días de fiesta y seguro que esos 4 días de fiesta habrá muchas personas que estén sin ninguna asistencia. De verdad, deberían de ustedes de tomar, ustedes que tienen el poder ejecutivo, deberían de tomar esa decisión y cubrir el servicio durante estos 4 días y no dejar a estas personas sin la atención debida. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, don Juan de Díaz Guerra.
Muchísimas gracias, alcalde de la Participación. Mirad, yo agradezco esta pregunta. Nosotros hemos intervenido en ese sentido en el Pleno. Nosotros sabemos, y además lo hemos denunciado en cientos de comisiones de personas, por lo menos cuando yo era miembro, y en esta etapa en la que Inés ha sido miembro, el sistema de atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid no funciona, porque no está pensado para las personas, está pensado para el que lo hizo. Sí, sí, para el que lo hizo, para el que lo diseñó, para el que lo adjudicó. No está pensado para las personas que necesitan el servicio. Por eso no funciona. Y una de las cuestiones que no funcionan es los festivos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues miren, como no podemos ser ilegales, lo que tendríamos que hacer es que desde el Ayuntamiento se prestase un servicio que no colisionase con los servicios de la Comunidad de Madrid, mediante el cual a las personas que lo solicitasen en fines de semana les pudiéramos atender, de tal manera que tuvieran que cumplir unos requisitos. Cuando cumplieran los requisitos, se lo adjudicamos, y cuando se lo adjudicamos, le damos el mismo servicio que tendría que prestar la Comunidad de Madrid y no presta. Y lo hacemos desde el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos y porque nos necesitan y porque no podemos dejarles solos y no, porque no podemos dejar a nadie atrás. Decía antes el alcalde que nos pusimos rápidamente de acuerdo cuando durante la pandemia todos vimos que había una situación muy crítica para todos los ciudadanos. Pues esta situación es crítica para algunos ciudadanos, pero es crítica y tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo pueda tener su servicio en los festivos. Yo espero que el ayuntamiento lo haga, es lo único que espero de este ayuntamiento, la humanidad, de poder por lo menos tener claro que esto es lo que necesitan algunos vecinos que sufren una deficiencia en los servicios que le presta la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, avanzar e intentar municipalizar el servicio y que se preste en Tres Cantos para todos. Y que, por tanto, todos los tricantinos tengan el mismo servicio y no unos, los que prestamos nosotros, especial de la casa, y otros, los que presta la Comunidad de Madrid, muy deficiente. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ganemos, doña Pilar Moreno.
Gracias de nuevo, Ismael. Y gracias, Esther, por formular la pregunta. Estamos, como veréis, todos en el Día de la Marmota. Hablamos permanentemente de lo mismo, pero igual que le decía a Víctor y a los mayores que luchan por su residencia, hay que insistir, hay que ser un martillo pilón. Y tienen que oírlo todos los días, porque lo hemos hablado en el pleno ordinario de hace un ratito. El problema va a surgir ahora, otra vez, en este puente, y habrá un montón de usuarios que se quedarán sin la atención que requieren y que merecen. Porque tenemos la desgracia que es un servicio que nos da la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que nos da un servicio y nos lo presta mal. Bueno, pues efectivamente, nosotros lo que queremos es recuperar ese servicio a través de la Empresa Municipal de Servicios, exactamente igual que proporciona el otro, puede perfectamente hacer este y hacerlo bien. Porque el que se está dando desde Madrid es pésimo. Y sobre todo los fines de semana. Pero si es que los usuarios vulnerables, los que necesitan una ayuda, lo son siempre a tiempo completo. Y sus familias, porque no todos tienen una familia que les puede efectivamente ayudar, un familiar que puede ir a ayudarles un festivo. Porque la Administración les desatiende. La Administración, si es que yo les insisto siempre, da igual qué Administración. Los ciudadanos lo que quieren son respuestas, quieren ser atendidos. Y les da igual si la Administración es la local, la autonómica o la del Sunsun Cordan. Por favor, son personas que necesitan ayuda y les dejamos sin ella. Bueno, pues gracias por insistir, gracias por hacer la pregunta, gracias por traerla aquí. Supongo que no va a pasar absolutamente nada, que seguirán desatendidos, que nadie va a hacer nada desde el equipo de gobierno ni va a prestarse a hacer absolutamente nada. Es decir, debatiremos de esto pues, cuando se constituya el siguiente pleno y volveremos a hablar de lo mismo, que no se prestó servicio a aquellos usuarios en aquel puente. En fin, hay que insistir. Nosotros estamos por el cambio de modelo y si tenemos la oportunidad lo vamos a hacer para que nadie efectivamente se quede atrás. Muchas gracias por insistir. A ti, Esther, y a todos los que insisten y bombardean con preguntas todos y cada uno de los plenos. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, doña Silvia Rocío Lucena.
Gracias, don Ismael. Bueno, gracias, Esther, por traernos esta pregunta, por habernos acompañado durante todos los plenos de este mandato, incluso en los que no se podía, luego ya conseguiste volver aquí. Y bueno, tampoco me voy a alargar mucho porque nosotros ya lo hemos llevado también como ruego y pregunta a este tema. Es algo que nos preocupa bastante. Y, como se ha dicho, empezamos el mandato debatiendo sobre esto en las comisiones de personas, a las que yo en ese momento asistía porque no era la portavoz. Es increíble que 4 años después, como se ha dicho, estemos en el mismo punto. Nos ha dicho algunas mejoras la concejala, pero es evidente que lo más sustancial o lo más relevante, que es que les den de comer, que les den su medicación, que no falten en ningún momento, no se ha solucionado. Entonces, todavía queda mucho por hacer y, como digo, es increíble que 4 años después estas personas sigan teniendo un servicio deficiente y que como ayuntamiento no hayamos encontrado la fórmula para poder echarles una mano, aunque sea, como se dice, en esos días concretos en los que no sé quién redactó un pliego en el que se contemplaba dejar de atender a las personas porque fuese festivo. Es una cosa realmente increíble, pero esperemos que desde la Comunidad de Madrid se le ponga solución y desde el ayuntamiento tomemos medidas también para ello. Gracias.
Gracias. Y por parte del equipo de gobierno tiene la palabra la concejal de Familia e Igualdad, doña Sonia Lolo Aira.
Muchas gracias, don Ismael.
Gracias, Esther, por traer esta pregunta al Pleno. Como bien han dicho los compañeros, ya ha salido antes porque es una preocupación latente, pero tengo que decir que es una preocupación latente para nosotros, pero no en papel. Reitero, ya lo hemos dicho también en diferentes ocasiones, que necesitamos que estos vecinos que tienen estas incidencias, que no son contadas, sino que son bastantes, lo notifiquen y lo denuncien. Al final, contamos con que las denuncias de ellos son la base para poder nosotros lograr que este servicio mejore. Y, por ejemplo, en el 21 de marzo, que fue uno de los días de los que hablamos, tan solo ha llegado una transmisión verbal de una vecina, ni siquiera una por registro. Entonces, si no saben hacerlo, si necesitan apoyo, saben dónde me pueden encontrar y yo misma les ayudaré a cursar esta reclamación por escrito, pero sin reclamaciones y, por supuesto, con nombre, apellidos y DNI, es muy complicado el poder echar en cara, como tú bien dices, que una empresa no preste el servicio. En este caso, el pliego tiene, bueno, cosas muy mejorables, han hecho otras mejores. Voy a defender que no han sido 4 años, han sido 4 años una pandemia, Turquía, Siria, Filomena y Ucrania, que a lo mejor tampoco hemos estado centrados en todo. Lo sentimos, por supuesto, y seguiremos trabajando en esa mejora. Pero, por favor, todos los afectados, no solo en esto, sino en cualquier servicio, sea municipal o de la Comunidad de Madrid, tienen que notificarlo y denunciarlo, o al menos poner una reclamación por escrito para que nosotros podamos ir con hechos a reclamar. Hemos solicitado de nuevo, el alcalde y yo, una reunión con la consejera para hablar de esto y de las listas de espera de este mismo servicio, una vez más, pero con datos y con hechos es mucho más fácil poder llegar a una solución. Así que gracias, Esther, y ya que sé que mediáticamente eres muy seguida, a ver si te escuchan y nos empiezan a llegar. Muchísimas gracias.
Gracias. Damos paso a la siguiente pregunta formulada por Juan Luis de la Rosa Vidal.
¿Se encuentra presente?
No. Bueno, pues la pregunta es la siguiente y va dirigida a todos los grupos del Pleno también. La pregunta surge a raíz del incendio que hubo la semana pasada en un local de Madrid, en el que fallecieron 2 personas de la cadena Burro Conaglia, situado en la plaza de Manuel Becerra. Al parecer, el local tenía licencia de bar sin cocina. Por casos que conozco de nuestro municipio, este hecho se da también en algunos casos sin que haya, al parecer, sanciones o medidas que puedan ser consideradas como efectivas, aun siendo este hecho reflejado en informes técnicos que no tendrían inconveniente en compartir con los diferentes grupos políticos. Por otra parte, no han sido, al parecer, sancionados estos hechos ni se ha realizado un seguimiento de la situación de los locales reincidentes. Tampoco han sido entregados a requerimiento de los vecinos algunos de los informes técnicos de la inspección sobre hechos por ellos denunciados, considerando tener ese derecho. ¿Se plantea una revisión de los procedimientos para la inspección y sanción de locales con cocina sin licencia? ¿Por qué se niegan esos informes técnicos sobre denuncias de los vecinos cuando el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid ha indicado en casos similares que así se debe hacer? Para ello tiene la palabra en primer lugar el portavoz de Podemos, don Javier San Miguel.
Muchas gracias, don Juan Luis, por esta cuestión. Mire, esto de lo que va es que este gobierno, en general todos los gobiernos del Partido Popular, en mi opinión lo que tienen es una dejación de funciones y me baso en que no llevan a cabo inspecciones de oficio. Aquí mismo lo ha declarado el gobierno que ellos no hacen inspecciones de oficio. Ahora que ellos lo refrenden. Aquí se ha dicho en este pleno y está registrado como tal. Y las inspecciones de oficio lo que hacen es prevenir que se esté cumpliendo la ley, las ordenanzas, es decir, las directrices que tiene que cumplir cada establecimiento. En esto que dice de que sabe usted a ciencia cierta que hay establecimientos que están incumpliendo las normas, y que no tendría inconveniente en compartir con los diferentes grupos políticos, desde luego nos ponemos a su disposición y estamos encantados de recepcionar toda la información que nos quiera dar. Seguro que el resto de grupos también quiere tener esa información y, desde luego, por favor, envíanosla y estamos a su disposición y trabajaremos para aclarar si hay algo que está fuera de la normativa. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, don Juan Andrés Díaz Guerra.
Muchas gracias. Voy a empezar por la última pregunta y es ¿por qué se niegan esos informes técnicos sobre denuncias de los vecinos cuando el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid ha indicado en casos similares que así debe hacerse? Porque aquí lo que no funciona es la transparencia. Aquí en este gobierno lo que no funciona es la transparencia. Por eso se lo niegan. Mire, yo tuve que pedir acceso a varios expedientes de locales que tienen incumplimientos graves. Los técnicos, había informes técnicos que decían que tenían incumplimientos. No he visto una sanción. No he visto un inicio de expediente. ¿Por qué? Era cuando yo decía, ¿hay algún criterio para perdonar las sanciones? Era por esto. Yo he visto incumplimientos puestos por escrito por un técnico y he preguntado, ¿dónde están los expedientes sancionadores? Por supuesto, no las sanciones, porque el expediente tenemos que demostrar que lo que dice el técnico es verdad. Cric, 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 cric. Eso es defender los intereses de los vecinos. Está el concejal que ha dicho antes que se puede cocinar sin hacer humo, está ahí de cháchara con el alcalde, el teniente alcalde, espero que me conteste ahora, que le conteste a este vecino cómo son esas licencias de hacer cocinas sin humo o señales de humo sin fuego. Seguramente hará, dirá alguna cosa que será una obviedad y que serán un tipo de cocina, no es que no necesite cocina, sino que será un tipo de producción que no necesite cocina. Yo lo que sí digo es, informen ustedes a los ciudadanos de sus derechos. Sancionen o inicien expedientes sancionadores ustedes a los que incumplan la norma, todos, no solo los que ustedes quieran, todos. Y cuando hay, no sé, está el alcalde por detrás, soy juguetón, debe ser que ya no le interesa este pleno de los vecinos y de los ciudadanos, como ha dejado al mando a Ismael. De verdad, yo considero que no puede haber un debate de esta cuestión porque no hay interés por parte del gobierno, que es quien tiene que aplicar la norma. Nosotros no solo estamos de acuerdo, sino que cualquier información que ustedes necesiten de los incumplimientos graves, leves o menos graves, que hace el gobierno en dejación de funciones, nos lo pueden pedir. Nosotros vamos a pedir acceso a todos los expedientes y les vamos a informar de lo que les informe el gobierno y de lo que no les informe el gobierno. Los expedientes públicos son de todos, no son del gobierno. Tenemos derecho a tener la información de aquellos expedientes en los que somos afectados y el gobierno no nos lo puede negar. No nos lo puede negar, aunque lo intenten y quieran. No nos lo pueden negar. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ganemos, doña Pilar Moreno.
Gracias de nuevo, Ismael. Y gracias, Juan Luis, por la pregunta y los comentarios que nos traslada. Efectivamente, la Administración yo creo que tiene dos funciones. Una, la protección del ciudadano, la legislación, el cumplimiento de lo que ha legislado y la transparencia. Pero también tiene que fiscalizar y tiene que, en este caso, en el tema de los locales, hacer inspecciones. Inspecciones de oficio. Pues claro que sí, no solo las que interesan o las que denuncia un vecino, no. Tiene que actuar de oficio, tiene que ver si se cumple la normativa, si es legal, pero no por nada, sino para ver si los vecinos que acceden a determinadas instalaciones públicas o privadas van a estar seguros. Si se cumple la normativa de incendios, la de salidas de emergencias, lo que toque. Eso es fundamental para que todos los ciudadanos, insisto, vayan a un local privado a comer, a un restaurante o a una instalación pública, a ver un partido de baloncesto o una obra de teatro, pues estén seguros. Y esa es la obligación que tiene la Administración. Y luego, si hay algún tipo de expediente, si se ha formulado, si se ha hecho, si se ha abierto, si se ha sancionado, si no se ha sancionado, pues tiene que trasladarlo, tiene que permitir que el ciudadano acceda a la información. Es un principio democrático y del que además supuestamente se presume aquí, y además como estamos en la era digital y no es tan difícil hacerlo, porque claro, yo entiendo que hay que tener voluntad y hay que tener medios. Voluntad, pues no lo sé, permítame que lo por lo menos que lo dude, ¿no? Y medios, pues tampoco lo sé, porque pues no lo sé, no somos capaces de cambiar la hora del reloj que hay ahí, ni de que las personas que aparecen ahí en el rótulo sean las que están hablando, pues cómo vamos a tener medios para que la transparencia y el portal de transparencia funcione. A lo mejor es que tener medios humanos y materiales para que eso se pueda hacer. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, doña Silvia Rocío Lucena.
Gracias, señor Llorente. Bueno, quería dar las gracias a este vecino, Juan Luis, que nos traslada hoy en el Pleno este problema, pero ya hemos tenido contacto con él en numerosas ocasiones para saber lo que estaba sucediendo. En el caso de su pregunta, hay dos temas que entendemos que son diferentes y por separado. Por un lado, el tema de la transparencia y el acceso a la información, que, como bien dice, las personas que son interesadas o afectadas tienen derecho a tener acceso a determinada información, pero bueno, le puedo decir que incluso a nosotros, como concejales de este ayuntamiento, nos cuesta que nos den acceso a los expedientes que deberíamos tener acceso a todos ellos. No creo que le consuele, pero bueno, yo se lo digo para que sepa cómo se actúa, por desgracia, en este ayuntamiento. Y efectivamente se le debería dar acceso a los expedientes que tienen que ver con algo a lo que usted le afecta, en este caso un local que tiene bajo su casa y que efectivamente no tiene licencia de cocina y, sin embargo, sí cocinan, porque, de hecho, los técnicos de ayuntamiento, la policía, cuando han acudido, han hecho informes de que eso es así. Lo que pasa que luego, una vez se hace esa confirmación, luego no se vuelve a ir a comprobar que esa persona ha retirado la cocina, que esa persona está cumpliendo lo que se ha dicho que tiene que cumplir, y tampoco se le ponen las sanciones que a priori en el decreto sí dice que habría que ponerle, pero no se hace. No sabemos muy bien el motivo, porque esta es una de las cosas que se debería hacer para trabajar por la buena convivencia. No solo hay que proteger a una de las partes, claro que hay que proteger a las empresas, a los establecimientos de hostelería, pero también hay que proteger a los vecinos que se ven afectados cuando no se cumplen las licencias y cuando no se cumple la normativa. En este caso, además, él ya nos habla del caso de Madrid, que ya era un tema de seguridad. Porque, claro, si se está cocinando en un establecimiento que no tiene licencia para ello, puede que esté incumpliendo otro tipo de normativas, como por ejemplo las de seguridad, y que esté cocinando en un sitio no habilitado, puede llevar a este tipo de accidentes. Así que, bueno, por nuestra parte sabe que tiene todo el apoyo en esto, por lo que está luchando hace mucho tiempo, para poder tener una convivencia tranquila, para poder vivir tranquilamente en su casa, sin ruidos, sin humos y sin el peligro a que pueda suceder algo de esto. Gracias.
Gracias. Y por parte del equipo de gobierno tiene la palabra el concejal de Juventud y Agenda 2030, don Pedro Fernández.
Gracias, don Ismael. Muchas gracias al vecino Juan Luis de la Rosa por la pregunta. Vamos, he tenido la posibilidad de estar reunido con él en varias ocasiones para analizar este expediente y es cierto que es un expediente pues, bueno, que lleva una larga trayectoria, ya que en él se han realizado diferentes cuestiones de mediciones de ruidos, olores y también inspecciones de cocina. Don Juan Luis sabe porque al final es protagonista de las inspecciones que se ha realizado por el Servicio de Medio Ambiente, principalmente de la cocina, que es donde más problemas ha suscitado los bares que ha habido en este establecimiento. Y si bien es cierto que nosotros también desde el área de medio ambiente se realizó una consulta al área correspondiente a la Comunidad de Madrid, y ahí está la capacidad técnica luego de interpretar, como bien saben, la norma. Y los bares, como bien he comentado antes, sí que nos remitieron de la Comunidad de Madrid que, a pesar de que no tengan cocina, se pueden realizar elementos de preparación, etcétera, sin la producción de humos, porque este local no tiene salida de humos. Las tecnologías, si todo va aumentando, va avanzando y los bares se adaptan a ello, por lo tanto, hay bares que sí que tienen posibilidad de tener cocina y deben tener extracción. Y este bar en concreto en el que se refiere el vecino sí que puede realizar labores de cocina, pero sin elaborar nada que produzca humos. Y así corresponden los informes técnicos que cuando se ha revisado y también por parte de policía, se ha solicitado al propietario que elimine aquellos elementos que produzcan vapores, olores, etcétera. Ya se nos consta cuando se realizan las siguientes inspecciones que se han eliminado. Por lo tanto, le invito, como ya he hablado en varias ocasiones con don Juan, recibirle en el ayuntamiento, seguir revisando con los servicios técnicos este expediente y solucionar cualquier duda que tenga, como así solucionamos a todos los vecinos que nos consultan. Muchas gracias.
Gracias. Y continuando con las preguntas, la siguiente la formula la Asociación de Vecinos o el representante de la Asociación de Vecinos, don Armando Bogómez Pelay. Va dirigida al equipo de gobierno y miembros de la oposición. Bueno, si está presente, formule la pregunta.
¿Se me oye?
Gracias.
Bueno, buenas noches a todas y a todas por las horas. Bien, en primer lugar, bueno, me llamo Armando Bogómez, hablo en representación de la Asociación Vecinal de Tres Cantos y, en primer lugar, querríamos desear agradecer a todos ustedes, tanto a toda la corporación municipal, que nos hayan respondido durante todos estos meses y todos estos años, estos cuatro años, a las preguntas que hemos venido trayendo al Pleno. Y después queremos desearles suerte en los próximos comicios municipales, que les sea lo mejor para todos, ¿eh? En relación con las preguntas del Pleno, la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, el ROM, en marzo de 2020, en lo que se refiere a la participación ciudadana en los plenos, a través de preguntas, tanto en el modo de realizarlas como en el contenido de las mismas, supuso una merma, pues, desde nuestro punto de vista, de los derechos, pero bueno, contribuyó a que las cosas fueran de otra manera, tanto en el contenido como en las formas. Consecuentemente, la Asociación de Vecinos hemos estado siempre en desacuerdo con esta modificación y, consecuentemente, decidimos no volver a los plenos a hacer preguntas en forma presencial y las hemos hecho, obviamente, a través del registro electrónico. A punto ya de finalizar la legislatura, hemos decidido volver otra vez al Pleno para hacer las dos preguntas que siguen, que van dirigidas tanto al equipo de gobierno como a los grupos de la oposición. Las preguntas son las siguientes. ¿Consideran que el ROM en vigor ha contribuido a facilitar y potenciar la participación ciudadana en su ayuntamiento o, por el contrario, ha dificultado y disminuido esta participación? En el caso de que ustedes mismos o sus partidos políticos formaran parte del próximo gobierno municipal, ¿modificarían y en qué las disposiciones del ROM en lo que afecta a la participación ciudadana en estos plenos? Pues gracias de nuevo por sus respuestas.
Para ello tiene la palabra el portavoz de Podemos, don Javier San Miguel.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Armando. Muchas gracias a la Asociación Vecinal, como siempre, por venir aquí presencialmente o telemáticamente a plantear cuestiones de interés para la ciudad. El actual RON lo calificamos como la ley Mordaza Tricantina. Lo que pretende es amordazarnos a todos, no solamente a los ciudadanos, sino también a los concejales, para que haya el menos ruido posible dentro del Pleno y dentro de la política. Evidentemente, tenemos limitaciones, pero por lo menos fuera de aquí no han conseguido acallarnos. Este RON es una auténtica barbaridad. En nuestra opinión, desde luego, es ilegal. ¿Qué sucede? Que, evidentemente, para coger este reglamento y llevárselo al juzgado hace falta unos recursos que no tenemos ninguno de los grupos, pero a nosotros nos parece absolutamente ilegal. No se puede amordazar, no se puede prohibir las propuestas, la libertad de expresión de representantes públicos. Es decir, ni se puede prohibir ni se puede limitar las preguntas que hacen la ciudadanía. No es posible, yo creo que va en contra de lo más elemental de nuestra libertad, de nuestro derecho, de la Constitución, que es la libertad de expresión. Y, por tanto, si lo modificaríamos absolutamente, rotundamente, vamos, yo creo que está claro, nadie tiene ninguna duda, lo limitaríamos y lo que se trata es de abrir más. Tenemos una crisis democrática desde hace años y la crisis democrática no se resuelve con leyes mordaza y limitando. La crisis democrática se resuelve ampliando la democracia, que cada vez haya más participación, que la ciudadanía se implique más. La política es aquella rama de las ciencias sociales que define y articula metas de obligado cumplimiento para todos. Lo he escrito hace muy poco en un artículo. Y lo que hay que conseguir para ampliar la democracia es que todos y todas se impliquen en política. Me da igual en qué lugar, si a qué lado, si este, si me da igual, pero que se impliquen en política. Si los ciudadanos se implicasen en política, no tendríamos muchísimos de los problemas que tenemos actualmente. Por tanto, yo os animo a que os implicáis donde queráis, pero que os impliquéis en política. Y desde luego, una de ellos, como digo, para facilitar esa implicación en política es que los reglamentos, las leyes, lo propicien. Y desde luego, en lo que esté en nuestra mano, así lo haremos. Nada más. Muchas gracias.
Gracias. Yo, en este punto, si me paro un minuto, en cuestiones de ilegalidad que usted ha dicho, conoce como nosotros que el reglamento se aprobó por pleno el 19 de noviembre del 19 por mayoría. Quiere decir, no es una norma ilegal.
Yo opino lo que quiero opinar.
Bueno, continuando con el debate, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, don Juan de Andrés Díaz Guerra.
Muchísimas gracias, don Ismael. Y miren, yo, que no sirva de precedente, espero que no vuelva a pasar, voy a coincidir con mi anterior interviniente. Es una norma ilegal, manifiestamente ilegal y absolutamente ilegal. Le voy a decir por qué. Una norma puede ser ilegal y es posible que esté en vigor, porque nadie la haya recurrido. ¿Por qué no la recurren? Lo ha dicho mi compañero. Porque no tenemos los recursos posibles para ir contra el gobierno, que además tira de sisa y con el dinero de todos pagaría su parte del recurso. Miren, le voy a dar un dato de este reglamento. Nosotros tenemos que presentar una moción al Pleno sin que esté convocado el Pleno. O sea, fíjense ustedes si es absoluta normalidad. ¿Cómo voy a presentar una moción a un Pleno si no sé? O sea, lo que digo es, presento una moción por si acaso se le ocurre convocar el Pleno que está previsto en la norma. ¿No creéis que es absurdo? En derecho administrativo, algún administrativista en la sala que les diga que es ilegal, manifiestamente ilegal, obligar al ciudadano o a una fuerza política a hacer algo, da igual, porque el RON fue una de sus exigencias. Miren, ha dicho el noviembre del 19, llegan al gobierno, se dan cuenta de sus carencias, dicen, vamos a hacer un reglamento que limite esto de la democracia que nos molesta mucho, por incapacidad, impericia o ganas, cojan la que quieran. Y entonces hacen un reglamento para limitar la democracia, el debate entre los ciudadanos y los concejales, cosa que a mí no me asusta nada, a ellos mucho, y entre los concejales de la oposición y los concejales del gobierno. ¿Qué problema hay en un debate democrático entre unos y otros? Ninguno. ¿Por qué el gobierno tiene miedo al gobierno democrático? Que se lo digan ellos. Yo soy incapaz de entenderlo. Porque a veces, incluso cuando les escucho a algunos, tienen razón. Pero termino pensando, tienen razón, pero no saben explicarla. Y seguramente eso es lo que les pasa, que tienen miedo a perder los debates democráticos aunque tengan razón. Y eso es muy triste en un gobierno que aspira a seguir siéndolo. Bueno, dicho esto, por supuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos lo tiene clarísimo. Si tiene la posibilidad de condicionar el próximo gobierno, lo primero que se va a poner en la mesa es un reglamento de organización municipal democrática que permita que no estemos aquí a las 10 de la noche esperando sus preguntas, sino que sus preguntas sean primeras que las nuestras y que además sean ustedes los verdaderos protagonistas, los ciudadanos, los verdaderos protagonistas de la acción del gobierno y de los debates públicos en este Pleno Municipal. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz de Canemos, doña Pilar Moreno.
Pues gracias de nuevo, Ismael. Es verdad que es tarde y que gracias a la Asociación Vecinal por plantear la pregunta. Es tarde, se hacen los plenos largos y al final la voz más importante, que es la que hay que escuchar, que es la de los ciudadanos, pues queda amortiguada, queda desleída, porque es verdad, nos pilla cansados a todos y algunos incluso ni siquiera quieren escuchar porque ya están en otras cosas. Entonces lo que la ciudadanía pregunta o cuestiona pues da absolutamente igual. Estamos en contra de este reglamento, claro que estamos en contra. Y tan en contra que no sé si recordaréis que tuvimos que recurrir a una fórmula alternativa, que eran los plenos alternativos, para poder traer la voz de la calle y de los ciudadanos aquí y que se escuchara, para que la voz del ciudadano y de la ciudadana tricantina tuviera más peso. A veces nosotros nos enzarzamos en discusiones y en debates que a la ciudadanía le pillan un poco de lejos. El ciudadano que viene aquí o el que manda una pregunta o el que tal tiene un interés mucho más próximo, más inmediato, y yo creo que requiere que se le escuche antes o que se le dedique más tiempo o que se le dedique más atención. Pero desde luego la fórmula que tenemos yo creo que no convence ni a los ciudadanos ni desde luego a los grupos de la oposición. Porque además, como ustedes pueden ver, aquí nuestros debates son un poco encorsetados, nuestras réplicas son pues bueno, de aquella manera. Tenemos poco espacio para debatir o para presentar o para explicar lo que nosotros queremos como grupos políticos o lo que la ciudadanía quiere. Naturalmente, estamos dispuestos a cambiarlo, a hacerlo diferente, a que sea más flexible. A que una persona, si viene aquí en un momento dado y quiere hacer una pregunta, tenga la oportunidad de acercarse con educación y con respeto, pidiéndolo, simplemente pidiéndolo. No hace falta hacer un escrito de póliza de 28 pesetas y pedir permiso 7 veces y no, usted no lo ha presentado por registro. Hombre, se le puede permitir, no creo que sea tan excesivo, ¿vale? Que ustedes aguantan con una paciencia tremenda y son las 10 de la noche y aquí siguen para que sus preguntas se las podamos, primero sean escuchadas y se las podamos responder. Pues sí, afortunadamente yo creo que eso el 29 de mayo va a cambiar. Diremos adiós al ROM y hola a otro reglamento mucho más participativo y democrático. Y gracias a la asociación siempre por ser vecinal, plural y participar. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, doña Silvia Rocío Lucena.
Bueno, gracias una vez más a la Asociación Vecinal por traernos sus preguntas, lo mismo que la Asociación Presidencia, pues habernos acompañado durante todos los plenos de este mandato. Nos preguntaban por el ROM. Nosotros, como saben, votamos a favor de aquel reglamento a cambio de que se incluyese el hecho de que los vecinos pudiesen registrar preguntas durante el pleno, que al menos de esa manera no les impedía realizar preguntas que no hubiesen registrado con 3 días de antelación, que era la propuesta que hacía el Partido Popular. El resto del ROM, creemos que hay cosas que son positivas y otras muchas también son negativas. El principal problema que tiene este reglamento es la interpretación que se ha hecho por parte del equipo de gobierno durante este mandato de ese reglamento. Porque en numerosas ocasiones, por ejemplo, ellos recogen que no se puede hablar en este pleno de nada que no sea competencia municipal. Bueno, pues esto, según les ha convenido, pues se hablaba o no se hablaba, porque se han presentado mociones en este pleno, por ejemplo, para defender la educación concertada y en ese caso sí parecía que era competencia municipal la educación, pero cuando se trataba de defender la educación pública no. Entonces no entendíamos muy bien cómo es esa interpretación del ROM. Por ejemplo, las comparecencias. También hemos ido cambiando del formato de las comparecencias porque ni siquiera se recoge en ese ROM cómo tienen que ser. Pues evidentemente hay muchas cosas que mejorar en ese reglamento. De hecho, tuvimos una reunión para hacer propuestas de modificación, pero nunca más hemos vuelto a saber nada sobre si pensaban recogerlas o no, o si se iba a modificar ese reglamento, y de esto pues ya hace meses. Por nuestra parte, desde luego, lo que decía del tema de la competencia sería una cosa que modificaríamos, porque no puede ser que en este ayuntamiento no se pueda hablar de sanidad, no puede ser que no se pueda hablar de educación, incluso el tema de la residencia o de servicios sociales, según cómo se formule la pregunta, tampoco se podía debatir en este pleno y con el tema de la dependencia. Y eso no puede ser, porque afecta a nuestros vecinos son usuarios de estos servicios públicos. Lo que tiene que ser, o podemos entender, que para hacer ágil y centrar el discurso y los temas que se traten a nivel local, es que solo se puedan hablar de temas que afecten a los vecinos de Tres Cantos. Bueno, pues esto se puede llegar a entender, que no hablemos, como sucedería en otras ocasiones, de la guerra que sucede en no sé qué país para que nos posicionemos políticamente. Bueno, pero no puede ser que no podamos hablar de temas que nos afectan en nuestro día a día y temas tan importantes, como digo, como la educación o como puede ser la sanidad. A los vecinos, evidentemente, les dejaríamos preguntar lo que consideren oportuno, porque si lo traen al pleno es porque para ellos es una preocupación. Y bueno, también otros temas, pues las mociones, como ven, solo nos dejan presentar una, ni siquiera nos dejan presentar otras que estén acordadas entre nosotros. Bueno, pues al final nos están limitando mucho la capacidad de expresión y serían cosas que nosotros modificaríamos y que modificaremos en el siguiente mandato.
Gracias. Y por parte del equipo de gobierno tiene la palabra el concejal de Hacienda, don Francisco Javier Juárez de la Morena.
Muchas gracias, señor Llorente. Gracias a la asociación vecinal y al vecino don Armando. Mire, yo he estado en esta sala de plenos cuando los plenos eran por la tarde, cuando los plenos eran por la mañana, cuando eran por la mañana se quejaban de que eran por la tarde. De que no eran por la tarde, perdón. Había más vecinos por la mañana que por la tarde. Ahora aprobamos un reglamento, aprobamos en el 2019 un reglamento orgánico municipal que lo catalogan de ilegal aquí en este salón de plenos, lo cual es inverosímil. Permítame, para mí también es ilegal la ley por la que se han excarcelado a más de 400 violadores y se han reducido más de 1.000 penas. Pero no la tenemos que tragar porque ha sido aprobada por un parlamento. Por lo tanto, yo les pediría a aquellos que si que consideran ilegal, pues como les he dicho anteriormente, que se vayan donde tienen que ir, que recursos tienen suficientes, a lo mejor lo que les falta es valentía. Consideramos que, fíjese, hoy hay alrededor de 10 preguntas. Quizás es que a lo mejor debería de haber elecciones cada cierto tiempo más corto, porque a lo mejor incentiva más la participación de los vecinos. Ha habido 10 vecinos que se han acercado aquí, a este salón de plenos, o que la han planteado desde sus casas y que se les va a responder en este salón de plenos. No vemos por ningún momento que haya una vulneración de la participación ciudadana en el mayor órgano de representación como es este salón de plenos o este pleno. Por lo tanto, a su pregunta de que si ha facilitado la participación ciudadana, en principio sí. Entre otras cosas, porque antes era obligatorio venir a este salón de plenos para realizar una pregunta al equipo de gobierno o a cualquier miembro de esta corporación y actualmente desde hace 4 años se puede hacer hasta desde sus propias viviendas o desde cualquier lugar del mundo y poder escucharlo a través de los medios digitales. Dicho esto, no consideramos que se tenga que cambiar en líneas generales el RON. Alguna cuestión puede ser susceptible de modificación, pero en líneas generales en relación con la participación no. Algunos se quejan aquí de los tiempos, pero cuando a lo mejor, si los ciudadanos madrileños quieren, vayan a la Asamblea y vean un tiempo estricto, porque señoría Guerra, yo espero que vaya usted a la Asamblea, pues a lo mejor también protesta en la Asamblea con esos tiempos tan estrictos y tan cortos, porque ahí tienen 2 minutos o 3 minutos para contestar una pregunta. Pero ya le he dicho a lo largo de este pleno que usted ha estado aquí, le agradezco que haya estado durante toda esta sesión, que, bueno, la demagogia en algunos grupos es la rutina y cuando se acercan más las elecciones, pues se convierte en una o se eleva exponencialmente. Ya le digo que creemos firmemente que este reglamento y la actitud del equipo de gobierno fomenta la participación ciudadana en este salón de plenos y en todos los estamentos y posibilidades que tiene el municipio. Muchas gracias.
Gracias. Y continuando con las preguntas, pasamos a la siguiente. Doña Dolores Rebollo Alonso, ¿se quiere dar lectura o se la leo?
Sí, si es usted tan amable, se la leo.
Pues adelante.
Pues señor alcalde, yo creo que aprobó, ¿no?
señor alcalde, señores concejales, buenas noches. Soy vecina de Tres Cantos desde hace más de 30 años y estoy aquí para reiterar una cuestión que ya ha sido planteada, pero mis vecinos me instan a que insista y que les formule la siguiente pregunta que les voy a leer de una manera muy, muy sencilla, muy concisa, creo. En parte ya ha sido formulada por un concejal de la oposición y respondida por el señor que tiene usted a su izquierda. Una respuesta que no me ha terminado de convencer. Les leo mi pregunta. Ante la ausencia de respuesta a mi solicitud de fecha 22 de febrero del 2023, que les remití telemáticamente, en relación con la retirada de contenedores de basura en la calle Menta, esquina calle Tomillo, solicito se me indique si está previsto se queden en el mismo lugar los contenedores tradicionales no soterrados, facilitando a los vecinos, por la proximidad de los mismos a sus respectivos domicilios, el traslado de los residuos. O, por el contrario, y dado que se ha empezado a pavimentar la acera, se va a proceder la retirada definitiva de los contenedores soterrados que se instalaron y que nunca fueron usados, y ello por el interés personal de un solo vecino de la calle Tomillo número 51, en detrimento del interés general del resto de la vecindad, sin que esta decisión discrecional que tiene este ayuntamiento haya sido fundamentado con forma de derecho. Señor alcalde, esta es mi pregunta y simplemente desearle los mejores resultados, pero también decirle que la discrecionalidad no significa arbitrariedad. Arbitrariedad es sinónimo también de abuso de poder y, por tanto, yo hubiera deseado que primero se me diera contestación a mi escrito de fecha 22 de febrero y se me dijera el por qué se facilita, o sea, el por qué el presupuesto de haber puesto contenedores soterrados, quitar contenedores soterrados y que ahora toda una serie de vecinos que hemos venido hace mucho tiempo a Tres Cantos, yo llevo más de 30 años, nos tengamos que desplazar, como usted ha dicho, hasta la Avenida de la Luz cuando tenemos unos contenedores tradicionales enfrente de los contenedores soterrados que pusieron, que nunca han sido utilizados y en detrimento, pues eso, del interés de muchos vecinos de la calle Tomillo y adyacente. Muchas gracias.
Gracias. Para ello tiene la palabra el concejal de Obras, don Javier Juárez de la Morena.
Sí, muchas gracias, señora Rebollo. Como bien ha dicho, he respondido prácticamente a su pregunta en mi anterior respuesta por parte de a una pregunta por parte del Grupo Municipal Socialista. Sobre esta isla de contenedores, hablamos del año 2018, que incluso había una comisión de quejas y sugerencias que presidía en aquel momento la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, y que en el seno de esa comisión se llegó a la conclusión de no utilizar esos contenedores soterrados. Es verdad que en esos contenedores soterrados se cambiaron de ubicación, porque se cambiaron de ubicación porque esos contenedores en aéreo estaban donde se están actualmente, en el otro lado de la acera, pero ahí vuelve a haber una imposibilidad porque pasa una gran canalización de Telefónica, canalización de gas, en general todas las canalizaciones de servicios y, por tanto, es imposible su soterramiento. En este caso, visto que hay una cercanía importante a otra isla de contenedores, estará de acuerdo conmigo que resulta eficiente económicamente, porque los gastos que usted ha aludido, para que se quede tranquila, esos contenedores que hemos sacado los hemos puesto en otra de las calles que hemos soterrado ahora mismo en estas últimas semanas. Como le decía, en un momento de eficiencia, creo que estará de acuerdo conmigo en que si tenemos una isla de contenedores cercana a sus domicilios, una isla de contenedores cuesta soterrar alrededor de 60.000 euros, pues no hagamos ese desembolso de dinero y incluso algunos vecinos tengan más cerca la nueva isla de contenedores en la Avenida de la Luz que la que estaba prevista en la calle Menta. Mire, la cuestión de los contenedores es algo conflictivo en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando se creó Tres Cantos y se pusieron los contenedores, todavía hoy está el técnico que se encargó de esa materia, el señor Grados, pues también hubo polémica, porque nadie quiere un contenedor enfrente de su casa, pero lo quiere cerca de su casa. Eso es algo bastante incompatible. Yo lamentar que usted no esté de acuerdo con esta decisión, que incluso algunos de sus vecinos o muchos de sus vecinos no estén de acuerdo con esta decisión, pero, como le digo, ya adelantado, la decisión estaba tomada hace muchos años. No sé, ahora estaba tomada que esos contenedores no iban a estar soterrados en ese punto. Estaba tomada hace muchos años, porque muchos años han estado soterrados a espera de poner el buzón y no se ha puesto el buzón. Por lo tanto, porque se tomó ya esa decisión de que esos contenedores no iban a estar en ese lugar. Dicho esto, no hay mucho más que decir.
Gracias. La siguiente pregunta, son dos preguntas de dos vecinos diferentes, pero la formulación es la misma, la presentada por Carlos Curiel y la presentada por doña Carmen Maestre Casas. ¿Da lectura a la pregunta o se la leo yo? Sí. Adelante.
Bueno, buenas a toda la corporación municipal, al resto de personas. Esta pregunta va dirigida al alcalde, pero antes de formularla, permítame ponerle antecedentes por si acaso no le han transmitido toda la información. Permítame además mencionar una cita del plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, el 30 de septiembre de 1990, donde dice que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. Ya saben lo que dicen los niños, ¿verdad? Bueno, el trabajo de las instituciones es de que se están cumpliendo con la reglamentación. Hasta aquí puedo llegar a estar de acuerdo con la actuación desde la Concejalía de Deportes en relación a la presentación del certificado de no delitos sexuales por parte del Club Deportivo de Fútbol Tres Cantos. Ellos tenían una declaración jurada por parte de un representante legal a la cual se le da unas subvenciones. Bien, entiendo que esas subvenciones se le da por promover el deporte, siempre en un estado de buena salud para los niños tricantinos, en unas instalaciones que cede gratuitamente el ayuntamiento para dicha promoción. Dicho certificado realmente se empieza a solicitar el día 3 de marzo del 2023. Pero, como bien dice la concejala, habló con la asociación, perdone que le corrija, doña Montserrat Teva, la asociación se llama Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, Mujeres y Deporte, y no la Asociación Mujer del Deporte, como usted dijo en el anterior pleno. Y, además, aunque no está escrita en el registro trincantino, sí que tiene una representante en la ciudad. Hay una socia. Bueno, volviendo al tema. Dicha reunión se realizó el viernes 24 de febrero y la asociación le comunica a la concejala que no tienen dichos certificados dicho club. Entendamos que antes del 24 de febrero, dicha concejala no conocía este hecho y creía en la declaración jurada entregada. Le recuerdo también en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero de protección jurídica al menor, que establece: será requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones y oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión, el abuso sexual, el acoso sexual, exhibicionismo, provocación sexual, prostitución, explotación sexual, corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Durante el periodo del 24 al 3 de marzo o antes, ¿qué hubiera pasado si ocurre en dicho club alguna de las situaciones que he dicho en el artículo y por ser de alta gravedad me siento incapacitado de repetirlas? ¿Y si le piden al pedir los certificados a partir del 3 de marzo se encuentran con algún caso de alguien que no lo pueda presentar. ¿Pero qué cosas? La concejalía sigue creyendo que todo era legal, como dice en su intervención la concejala, cuando durante una semana ya conocía que esa declaración no era real o no todo lo real que decía y certificaba. Mi pregunta es, ¿van a sancionar a dicho club y retirar dichas subvenciones? Y además de que dicho club devuelva todo el dinero que por incumplimiento de los requisitos de dichas subvenciones, o se va a dar un silencio administrativo como en otros casos y por tanto mirar hacia otro lado sin proteger a los seres humanos del futuro. Gracias.
Gracias. Para la respuesta tiene la palabra la concejal de Deportes, doña Montserrat Teva.
Gracias, don Ismael. Buenas tardes, buenas noches ya. Don Carlos Javier Curiel, gracias por su pregunta, por su explicación. Primero, la protección del niño, como dice usted, ante todo. Y yo creo que la tenemos. Le recuerdo que usted vino a mi despacho en septiembre con su mujer y estuvimos hablando de un tema sobre su hija. No voy a nombrar porque es una menor, pero fue en septiembre cuando se le convocó al equipo de su hija a un partido y su hija no estaba, entonces fue septiembre. Pero bueno, es la protección del niño y le puedo asegurar que aquí protegemos a todos los niños. Según lo que usted me indica también de la asociación, bueno, pues no habré nombrado bien a la asociación, pero le recuerdo que se pusieron en contacto conmigo un día en el que tampoco tenían ni el permiso de que yo pudiese hablar con ellos en nombre de ustedes, pero les atendí y le di la cita al día siguiente a las 9 de la mañana porque no se podían presentar las personas que querían reunirse conmigo porque estaban fuera. Las atendí por videollamada con un compañero que es el director de deportes, lo cual también se le atendió. Aquí es cierto que se le ha dicho que la concejalía tiene sus declaraciones, sus certificados, como dicen, los técnicos recibidos. Yo tengo que hacer fe de que esto es así. Se ha hablado con el club, se ha hablado con la Federación de Fútbol, igual que ustedes han hecho. Se ha hablado con ustedes. Si usted cree que hay una ilegalidad, como bien ha dicho anteriormente el coordinador de alcaldía, cuando hay una ilegalidad habría que ir a otros lugares. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Si usted me dice que hay una ilegalidad y me lo puede demostrar, seré la primera que me sentaré con estas personas y con ustedes a solucionarlo. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Si estos documentos vienen a la Concejalía de Deportes y un técnico, que son los que lo están mirando y lo están aprobando, como comprenderá, tendré que decir que son válidos. Me gustaría que no se riese porque es un tema muy importante y hablando de menores y más hablando del caso de su hija. Me gustaría que usted tuviese ese respeto.
Por favor.
Entonces, yo no tengo ningún problema, don Carlos. Creo que hemos tenido siempre muy buena relación, hemos hablado, pero a lo mejor, si quiere usted, nos sentamos en una mesa con ambas partes y lo vemos todo encima de una mesa. Yo no tengo ningún problema, el club tampoco creo que tenga ningún problema. ¿Usted tiene algún problema? ¿La asociación tiene algún problema para sentarse?
No se puede.
Pero de verdad, don Carlos, de verdad que no hay ningún problema. Don Carlos, de verdad que no hay ningún problema. Que yo me siento con usted y con el club y vemos los papeles encima de la mesa, porque si a usted le están engañando, yo también estoy siendo engañada. Entonces, ¿es una irregularidad? Y entonces yo tengo un papel falso firmado por ellos, que es lo que se solicita y que es lo que los funcionarios piden, las declaraciones firmadas. Don Carlos, creo que estamos todos en el mismo camino de la protección de los niños. Pero a lo mejor habría que sentarse y verlo, ¿no? De verdad. Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta la formula don Guillermo Salva Ojambarrena.
Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se me oye?
Sí.
¿Alguien, no? Sí. A ver, voy a hacer una pregunta muy rápida, porque dada la hora que es, pues ya no estamos para hacer muchas cosas. La pregunta es sobre el impuesto, que conoce usted perfectamente, que se llama el ICIO. Resulta que el candidato por el Partido Popular para la alcaldía de Madrid ha decidido que va a bajar el 4% al 3% electoral. Eso es muy... ¿O somos menos que ellos? Gracias.
Gracias. Para responder, tiene la palabra el concejal de Hacienda, don Francisco Javier Juárez de la Morena.
Muchas gracias, señor Llorente. Señor Salvat, hombre, como candidato yo creo que debería conocer mejor la fiscalidad de su municipio. Lo que siempre hemos manifestado... que está en el mínimo legal, el tipo impositivo del IBI. Usted cuente una declaración de este concejal diciendo que el tipo del ICIO está en el mínimo, porque de hecho está en el máximo. Para ser sinceros, está en el máximo. Sobre su pregunta, déjeme que le voy a responder y le va a interesar mucho la respuesta. En estos momentos, nuestro partido está elaborando el programa electoral por el que se presentarán las próximas elecciones. Le ruego que lo lea cuando salga y responda a su pregunta. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta la formula doña Carmen Maestre Casa.
¿Está presente? ¿Formula la pregunta?
Gracias.
Les ruego, por favor, que, bueno, solamente un inciso, que muchas veces el tema de discapacidad es esto. Entonces, estaría muy bien que cuando se hace el impreso este que pueda formular una pregunta, que se ponga solamente si necesitas adaptación en tiempo o a la hora de acceder, porque muchas veces se hace porque no se hace con mala fe. Entonces, para mí es muy violento, delante de ustedes, decir si tengo yo una discapacidad o no, mientras que si yo... Yo sé que todos ustedes lo harían. Entonces, si me puedo sentar y leerla sentada, se lo agradezco. ¿El resto me lo llevo yo?
Sí, sí, puede coger el micro.
Ah. Es que yo nunca he venido a ningún pleno. Hablaba también del Club de Tres Campos. El saca. Usted usarse y más en un municipio como Tres Cantos, que se caracteriza por la seguridad que tenemos. Independientemente de esto, saber nada.
desplazarse a ya lo sabráis, si no lo sabes. Gracias. Y por adaptarme. Gracias.
Gracias. Para ello tiene la palabra la concejal de Deportes, doña Monserrat Iba.
Muchas gracias, señor Llorente. Muchas gracias, doña Carmen Maestre, por su intervención y su respuesta. Primero, indicarle, dice usted varias cosas, me va a permitir que lea determinados puntos en los que me dice en redes sociales que circulan. Redes sociales. Yo, de verdad, es que igual que le decía al anterior vecino, cuando creemos que hay un delito sabemos dónde hay que hacerlo y dónde hay que ir. Yo les agradezco de verdad que vengan y me los pongan, pero no es la primera vez y ya lo hemos hablado, pero no tengo ningún problema ni con ustedes dos, de verdad, ni con el club, de sentarnos y verlo con los técnicos. Me dice usted que discriminan a los menores por sexo. En el escrito lo pone. Vale, pues discúlpeme. Entonces, bueno, lo de las subvenciones, es un procedimiento que viene fijado por la ley de subvenciones. La Concejalía de Deporte, junto con los técnicos del Ayuntamiento, son los que hacen el estudio de todo lo que se solicitan en ellos. Cuando esto se aprueba y se da una subvención, será que está todo bien. Yo de verdad, se lo vuelvo a decir, no tengo ningún problema. Mañana mismo, si quieren ustedes, venimos al despacho y nos sentamos todo y lo vemos.
Yo no tengo ningún problema. Yo el tema de acceso,
no. Pues si usted... Pero...
Perdón, los ruegos y preguntas no generan debates.
Pero, doña Carmen, de verdad que si usted tiene pruebas y cree que son denunciables, yo no las tengo. Y si usted me está diciendo que hay unas redes sociales donde se está hablando de todo esto…
No, por eso le digo que fiscalice.
Los funcionarios fiscalizan, la interventora fiscaliza estas subvenciones y todo se… doña Carmen, todo el proyecto que se pide para estas subvenciones están fiscalizadas. Si estamos poniendo en duda la palabra de un interventor del ayuntamiento y de unos funcionarios, sí, me lo está usted poniendo, doña Carmen.
Podemos ir finalizando,
bueno, yo,
por favor.
Yo no hay... le he dicho cómo se hace lo del seguimiento y de verdad, si quieren ustedes sentarse, yo no tengo ningún problema. Solicitamos a lo que es el club una reunión y nos sentamos todos, sin ningún problema. Y decirle que la directiva, igual que todos los vecinos de Tres Cantos, que están en el club son vecinos de Tres Cantos. Siempre hay un tanto por ciento que son de fuera, pero también tenemos cuatro clubes. Me dice que cuando ya no pueden estar en este club, se van fuera de Tres Cantos, se irán todos aquellos que quieran. Cuatro clubes de fútbol, si ninguno les convence, son libres de decidir cada uno dónde quiere jugar. Siento muchísimo de verdad que tenga esta situación y que estoy dispuesta a solucionarlo viendo las pruebas que usted me está diciendo y las que yo tengo. Que si hay un error, se subsana, de verdad. Pero es que yo no tengo esas pruebas. Muchas gracias.
Gracias. Y para finalizar, la última pregunta la formula Julián López Muñoz. Está... Gracias. Adelante.
Espero que se oiga y espero y deseo que con la siguiente legislatura tengamos un micrófono nuevo aquí en Tres Cantos. No vendría nada mal. Bueno, señor alcalde, creo, antes de formular la pregunta, les voy a agradecer a todos los concejales, tanto el equipo de gobierno como la oposición, su trabajo por en beneficio de esta ciudad y por intentar hacer esta ciudad mejor cada día. Muchas gracias. Le voy a formular la pregunta. Creo que voy a tener suerte hoy, señor alcalde, porque es que hoy ya me tiene que contestar. Hoy ya me tiene que contestar. Mire usted. Una vez publicadas las listas para las próximas elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, se puede comprobar que usted ocupa el puesto número 12. De ser elegido, si obtiene nuevas responsabilidades en la Comunidad de Madrid, ¿simultaneará usted ambas responsabilidades o como hizo Medea, que conocemos a través de la literatura griega, que como usted sabe también, seguro que lo sabe, abandonó a su pueblo para irse con los griegos porque se enamoró de Jasón? ¿Usted también abandonará a su pueblo para irse a la Comunidad de Madrid? De ser así, ¿quién le va a sustituir? Claro, usted ahora me va a decir, bueno, es que son múltiples los factores que tienen que coincidir y claro, yo esos factores todavía no lo sé. Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es su intención? Muchas gracias, señor alcalde, y gracias de nuevo a todos.
Gracias. Tiene la palabra el alcalde presidente, don Jesús Moreno.
Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por su pregunta. En primer lugar, dar las gracias porque da por hecho de que voy a ser el alcalde. La verdad es que no sé cómo se sentirán mis compañeros, posiblemente no les guste, pero a mí me satisface, ¿no?, que ya dé por hecho que voy a ser alcalde y, por lo tanto, voy a tener que optar entre un cargo y otro. Pues bueno, pues se lo agradezco. Yo, desde mi humildad, y todo mi equipo saben que trabajamos desde la sencillez y sobre todo desde la tranquilidad de seguir trabajando, hacer buen trabajo y esperar el veredicto de los vecinos de Tres Cantos. Segundo lugar, son cargos totalmente compatibles. El ser diputado en la Asamblea de Madrid y, como usted bien desea, estoy seguro que también desea, y con ahínco que sea alcalde de Tres Cantos a partir del día 28, pues es también compatible. Pero eso hay que esperar a que los vecinos libremente vayan a las urnas y lo decidan, pero ya digo que es compatible. Como he dicho ya públicamente, si así lo deciden los vecinos de Tres Cantos, seguiré luchando como alcalde, como lo he hecho estos últimos 11 años. Creo que ha sido unos momentos de esplendor y de excelencia durante estos años de gobierno, estos años que llevamos el Partido Popular gobernando Tres Cantos. Creo que está a la vista, no hace falta que lo muestre, está a la vista, la excelencia, la calidad, la educación, los servicios sociales, todo lo que es el deporte, todo lo que es la inversión, la seguridad, el empleo, está a la vista y creo que estamos enormemente orgullosos del trabajo realizado. Si así lo contemplan los vecinos de Tres Cantos, pues seguiré al cargo de esta alcaldía y seguiré trabajando y luchando por todos los vecinos de Tres Cantos. Si me dicen los vecinos de Tres Cantos, desde el ayuntamiento y como alcalde. Y si también, que lo dirán, porque por el número que voy, pues es muy probable que salga también diputado en la Asamblea de Madrid, también lucharé en la Asamblea de Madrid por los vecinos, por los intereses de los tricantinos, sobre todo en aquellas áreas que no son competencia municipal, la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales, ahí también lucharé por los intereses de todos los vecinos. Así que tiene una gran oportunidad para que una única persona represente a los vecinos tanto en su ayuntamiento como en su asamblea y que no pierdan la oportunidad. Ya saben lo que tienen que hacer. Muchas gracias a todos por su presencia. Terminamos esta sesión. Ha sido un placer poder y agradecerles y sus preguntas y continuamos. Muchas gracias a todos.